Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a este calentito mar de fueguitos. Hoy tenemos aquí en la cubierta de nuestra data pirata un protagonista, un invitado muy especial, un artista, un pintor que lleva muchos años empeñado en, bueno, en mostrar su arte a través de algo quizás para muchos tan poco artístico como un campo de fútbol. Dice Jorge Urizar en uno de los textos que acompañan al catálogo de su última exposición: pintar campos de fútbol, esculpirlos de todas clases y colores, geométricos, coloristas, monocromos, grandes, pequeños, finitos e infinitos. Campos de fútbol. Consagrar la vida a ello con compromiso radical en el sagrado proceso creativo, insistentemente, con la insistencia que da la convicción en la certeza del camino emprendido. Debe existir una razón profunda que haga que un artista emprenda misión tan difícil, casi imposible. Inquietantes, tranquilos, desesperados, complejos, esbozados, campos de fútbol. Lleva pintando desde chiquito, desde crío, y un buen día decidió coger todos sus cuadros, sus últimos cuadros, y pintar sobre ellos campos de fútbol. Y en eso sigue, en esa está, pintando campos de fútbol. En Bilbao podemos disfrutar de sus cuadros y de su última exposición en la sala de trofeos y exposiciones del Athletic, en el campo de San Mamés. Allí está la última exposición, lleva ese título, Campos de Fútbol, su autor, el pintor armenio Karapet Arutyunyan, Karo. Karo nació en Armenia en 1955, pero desde 1990 vive en Bilbao, vive y pinta en Bilbao. Llegó al Estado español a finales de los años 80 del siglo pasado como uno de los artistas soviéticos más reconocidos en lo que entonces era la Unión Soviética. Llegó a Madrid para participar en una muestra de 50 años de arte soviético, muestra que después también se pudo ver en Barcelona, en Madrid o en Vitoria-Gasteiz. Poco tiempo después, como os decía, en 1990 llegó a Bilbao y aquí sigue en Bilbo pintando, soñando ahora campos de fútbol. Con Karo vamos a conocer por qué, el por qué y cómo son estos campos de fútbol. Vamos a hablar de arte, vamos a pintar fútbol hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, daremos un repaso a unas noticias última hora de lo que está pasando por el resto del planeta. Escucharemos también historias que tienen que ver con las derrotas y con cómo afrontar derrotas. Desde Armenia llega nuestro invitado hoy a este Mar de Fueguitos, y hasta allí, hasta Armenia, nos vamos a ir en el arranque, en las primeras olas que tomamos hoy con nuestra lata pirata. Armenian Navy Band es una de las bandas más conocidas a nivel internacional de ese país, de Armenia, y de uno de sus discos del año 2002 concretamente, New Apricot era el título de ese disco. Vamos a escuchar algunas canciones hoy. Comenzamos con esta, Kudumda. Nos vamos para Armenia, damos así, vamos saludando a nuestro pintor, a nuestro artista armenio, que está aquí acompañándonos.
Thank you. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de pueblos indígenas, concretamente en Brasil. Los indios de Brasil han anunciado la ruptura de relaciones con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff por la forma autoritaria con la que ha tratado a estos pueblos y la lentitud u omisión a la atención de sus demandas. Los pueblos indígenas han abandonado la Comisión Nacional de Política Indigenista, su foro de diálogo con las autoridades, en protesta por las violaciones de sus derechos y por la decisión del gobierno de construir vallas hidroeléctricas cerca de sus tierras en la Amazonía, sin tener en cuenta su opinión. Los representantes de los indígenas han explicado que no retomarán el diálogo hasta que no sean recibidos por la jefa del Estado brasileño en persona. Una de las cuestiones que más preocupa a los indígenas es la rapidez con la que se concedieron los permisos de obra a la gigantesca central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto impulsado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, cuya construcción acaba de comenzar en la selva amazónica. El gobierno brasileño afirma que Belo Monte, que será la tercera mayor represa del mundo cuando se concluya en el año 2015, no va a inundar tierras indígenas. Los indios denuncian también que en los últimos años se ha reducido el personal de la Fundación Nacional del Indio en algunas reservas donde se han quedado, dicen, a merced de los madereros, hacendados y narcotraficantes. También han explicado que sufren amenazas de muerte y están siendo criminalizados en los conflictos por la tierra al ser arrestados y juzgados sin las garantías exclusivas que la legislación brasileña dispone para ellos. De la Amazonía brasileña a la Amazonía colombiana, un brote de enfermedad respiratoria ha golpeado a uno de los últimos pueblos indígenas nómadas del Amazonas, cuyo número, por cierto, ya había sido diezmado por la gripe y la malaria. Unos 35 indígenas Nucacmacu, entre ellos 9 niños, han sido hospitalizados en el hospital de San José del Guaviare, en el sur de la Amazonía colombiana. El asesor sanitario Héctor Muñoz ha dicho en una radio colombiana que el hospital estaba sobresaturado, con algunos Nucac en camas improvisadas. Muchos miembros de este pueblo han estado viviendo en un campo de refugiados a las afueras de San José desde que fueron expulsados de su selva por los integrantes de la guerrilla y los narcotraficantes. Desde que salieron de la selva por primera vez en 1988, más de la mitad de este pueblo de los Nucac ha sido eliminado. Al contrario que la mayoría de los pueblos indígenas amazónicos, los Nucac Macu son nómadas, cazadores-recolectores y viven en pequeñas casas temporales en el bosque profundo entre los ríos más grandes de esa Amazonía colombiana. Nos vamos ahora hasta Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha firmado una nueva ley con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y promover la biodiversidad en el país. Semillas y fertilizantes que actualmente se importan serán producidas a partir de ahora en Bolivia por empresas estatales. Las autoridades dicen que es una revolución alimenticia y que al mismo tiempo intentan impulsar la producción y salvaguardar las variedades de cultivos locales. Un funcionario de Naciones Unidas en Bolivia ha señalado que esta ley solo funcionará si se aplica correctamente, pero podría, eso sí, de aplicarse correctamente, ayudar a la soberanía alimentaria del pueblo boliviano. De Bolivia a Honduras, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, y cerca de 1.500 asambleístas han acordado ayer crear un nuevo partido político para competir en las elecciones del año 2013 en ese país. Zelaya, que volvió al país hace casi un mes, ha convocado a sus simpatizantes a este congreso que se ha celebrado ayer en Tegucigalpa con el fin de relanzar el movimiento Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgió en 2009 cuando fue expulsado del país por un grupo de militares. El Congreso creó el Frente Amplio de Resistencia Popular, que será un partido democrático y revolucionario. Zelaya, que volvió a Honduras hace casi un mes, intenta agrupar a sus simpatizantes con independencia de su filiación política. El exmandatario ha señalado que el nuevo partido buscará justicia en los próximos comicios generales del año 2013. Frente Nacional de Resistencia Popular es el nombre del nuevo partido que ha creado Manuel Zelaya en Honduras. Hablamos de Israel. Se ha filtrado ya en algunas páginas de internet que mañana martes podría partir desde Grecia esa segunda flotilla de la libertad rumbo a Gaza. Decir, en tanto se confirma esa noticia, de que mañana partirá esa flotilla. Contar que Israel ha enviado un correo electrónico ayer mismo a los medios de comunicación internacionales en el que les advierte que si alguno de sus periodistas viaja con esta flotilla que trata de romper el bloqueo a Gaza, será sancionado con la imposibilidad de trabajar en Israel durante los próximos 10 años. La asociación que agrupa a los corresponsales extranjeros en Israel ha calificado este correo electrónico de amenaza escalofriante que genera serios interrogantes sobre el compromiso de Israel con la libertad de prensa. Mañana podría salir rumbo a Gaza esa flotilla para intentar romper ese bloqueo de Israel a Gaza y también entregar la ayuda humanitaria que llevan los barcos que van en esta flotilla. Amnistía Internacional denuncia en un informe que el gobierno español sigue sin tomar medidas para tratar el problema de la tortura en el Estado español y para recopilar y publicar datos sobre esta práctica, lo que ha exacerbado un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato año tras año, dice Amnistía Internacional en un informe titulado La tortura como receta de la lucha antiterrorista, la represión de la primavera árabe, y que se publica con motivo de la celebración ayer del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Amnistía asegura que el Estado español mantiene el régimen de detención con restricciones más severas de la Unión Europea. Recuerda también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones al Estado español por no investigar de manera adecuada las alegaciones de tortura y dice que se incumple el compromiso adquirido en el Plan de Derechos Humanos aprobado en 2008 de recopilar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial. Aunque en mayo de 2010 Naciones Unidas recomendó al Estado español la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades terroristas, el gobierno español volvió a rechazar estas recomendaciones, dice el informe de Amnistía Internacional, que señala que el Estado español es el único país de la Unión Europea que conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de los detenidos. Este régimen supone que las personas bajo arresto pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades. Añade también el informe de Amnistía Internacional que la incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante un juez y pueda alargarse hasta 13 días. Las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por detenidos que han estado en régimen de incomunicación demuestran las graves consecuencias que este régimen de detención puede tener, señala Amnistía Internacional en este informe La tortura como receta. Una última nota. En nuestro diario de abordo, más del 60% de los problemas médicos de los migrantes y solicitantes de asilo que están en los centros de detención de la región fronteriza de Ebro se deben a las precarias condiciones de dichas instalaciones, según un informe publicado por Médicos Sin Fronteras. Ebro, hablamos de una localidad fronteriza en Grecia. A pesar de las medidas del gobierno griego y los fondos de la Unión Europea, la situación no ha mejorado. De los 1.809 pacientes atendidos por los equipos de Médicos Sin Fronteras entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, 1.147 personas fueron diagnosticadas con infecciones respiratorias, dolores corporales, diarreas, problemas gastrointestinales, trastornos psicológicos y enfermedades cutáneas. La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo que hemos tratado no estaban enfermos cuando llegaron a las estructuras de detención. Enfermaron durante su confinamiento en celdas abarrotadas, sin ventilación adecuada, con problemas de agua y saneamiento, una alimentación de baja calidad y sin posibilidad de pasar tiempo al aire libre, explica Joana Perchinidou, coordinadora del proyecto Atención a Migrantes en Grecia de Médicos Sin Fronteras. Las condiciones inhumanas de estas personas, dice Médicos Sin Fronteras, son consecuencia de la política europea de inmigración que considera este fenómeno solo como un problema de seguridad. Existe una gran hipocresía en Europa a la hora de afrontar las consecuencias de las decisiones que adopta. Tú no puedes hacer la guerra en Libia y pretender que no haya refugiados, señalan desde Amnistía Internacional. Durante los primeros dos meses de este año, por lo menos 22 personas han perdido la vida al intentar cruzar la frontera entre Turquía y Grecia en esa región de Ebros. En su trabajo en estos centros de detención para migrantes y solicitantes de asilo en Ebros, Médicos Sin Fronteras no ha encontrado evidencias que prueben que los migrantes que entran en Grecia supongan un riesgo de salud pública para la sociedad, tal como hace poco declaró el ministro de Salud griego. Por el contrario, son las inhumanas condiciones de vida y de higiene en estas estructuras de detención, donde algunos migrantes y solicitantes de asilo permanecen hacinados hasta 6 meses, encerrados en lamentables condiciones de higiene y sin poder siquiera salir al patio, las que provocan un deterioro importante de su estado de salud física y mental, denuncia Médicos Sin Fronteras. Y una última nota más que nos dejábamos en nuestro diario de a bordo esta mañana. Personas pertenecientes a empresas en crisis de Baracaldo y la margen izquierda, como Babcock, La Naval, ABB, Nervacero, Grúa Salda y Turriaga, Mediapost y Videonera, y eventuales despedidos de la acería ACB e IKEA, se han concentrado ante las puertas del INEM Lambide de Baracaldo para exigir una mayor cobertura social y medidas reales que den respuesta a las alarmantes tasas de desempleo y amplias bolsas de pobreza existentes en esta localidad. Antes Fabril, dentro de muy poquito, de Fabril, nada de nada. Baracaldo. Dejamos nuestro diario de a bordo, nos vamos, si os parece, a jugar un poco.
El océano de las historias.
Charlamos en unos instantes con nuestro invitado Caro, que está aquí. Como sabéis, pinta campos de fútbol. La simplicidad de la geometría de las líneas de un campo de fútbol como punto de partida de un lenguaje original, iconográfico de nuestros días. El campo de fútbol, que a fuerza de perfeccionamiento al desprenderlo de su significado original por la reiteración, recrea el mundo, lo dimensiona y es elevado a símbolo de algo nuevo. Campos de fútbol esmaltados, rotos, tristes, alegres, esperanzados, profundamente llorados, bebidos o fumados. Antes de conocer cómo son y cómo es quien hace esos campos de fútbol, os proponemos una historia que tiene que ver con el fútbol, pero que tiene que ver sobre todo con cómo afrontar, con cómo superar las derrotas en el fútbol y en la vida. Escuchamos esta historia de Klaus Kasar, que nos trae nuestra compañera María.
Aspiro y me siento completamente tranquilo. Expiro y siento paz en el espíritu. Yo soy paz. La paz soy yo. Soy consciente de que solo es el instante lo que existe. El futuro no existe. Los 83 minutos anteriores no existen. El primero fue fuera de juego, no hay duda. El segundo no fue penalti ni de lejos. Y si el tercero pasó la línea de gol, por lo menos del todo, tengo que verlo primero en la repetición de esta noche. Pero yo no juzgo al árbitro. Tal vez murió su esposa de sobreparto durante la pasada noche, lo que ha hecho que él esté cegado por las lágrimas. Tal vez sea ciego y tenga necesidad de un bastón blanco. Yo intento comprenderle y amarle. El cuarto fue precedido con toda claridad de una falta brutal del delantero. Hubiera podido penalizarse con tarjeta amarilla, pero claro que no pitó, el muy gilipollas. El quinto fue un contraataque idiota algo que pasa cuando uno presiona demasiado hacia adelante. Y cuando llegó el sexto, ya todo daba igual. Así que todo ello carece en realidad de importancia. La vida continúa indefectiblemente y el próximo partido empieza desde cero. Aspiro y me siento completamente tranquilo. Expiro y siento paz en el espíritu. Soy paz. La paz soy yo. Fíjate en la afición de los contrarios. Yo me alegro con ellos. Sus gritos de júbilo hacen que mi corazón cante. Sus éxtasis y mi serenidad y la eterna felicidad del hombre contraen una grata unión. Fíjate, qué intensa luz del sol. Fíjate, qué césped tan verde. Nuestro equipo va perdiendo por 6 goles, pero es un día espléndido y yo sonrío.
Vamos perdiendo en el fútbol y en la vida por goleada, pero hace un día espléndido y afortunadamente todavía no nos han conseguido quitar la sonrisa. Minas de oro es el título de este campo que tengo aquí delante mío. La luna llena es otro de los campos. La sílaba, oasis, Notre Dame, la perla, la curandera, interferencia, la masa crítica, el planeta, gótico, el flujo de la vida, la espiral infinita, un beso, el Tao, la fantasía de la plena virtud. Son títulos de algunos de los campos de fútbol, de los cuadros de nuestro siguiente invitado, Caro, al que saludamos ya en Mar de Foguitos.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y las niñas que serán hombres y mujeres precavidas son quienes sacan punta a los dos extremos del lápiz.
Como os decíamos, de arte vamos a hablar y tenemos aquí con nosotros a un artista, Karapet Arutiunian. Caro, muy buenos días, Caro.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú sacabas punta los dos lados lápiz o uno solo?
Sí. Yo recuerdo perfectamente. Desde hace poco también he sacado dos puntas de lápiz. Saqué dos puntas. No sé por qué. Se lo hace y ya está. De niño recuerdo, pero de adulto también hice alguna vez.
De niño dices, tú eres de Armenia, de un pueblito que se llama, no sé cómo se dice, Gyumri o ¿cómo se dice?
Sí, es la segunda ciudad de Armenia, del macho, vamos. La capital es Yerevan, es la hembra, y la segunda ciudad
sí. Es el macho.
Como Bilbao, vamos, Bilbao, Vitoria. Más o menos, comparable.
Y llegaste a Bilbao, porque tú vives aquí en Bilbao hace ya unos cuantos añitos, allá por los 90 del siglo pasado, ni más ni menos, creo.
Sí, bueno, parece broma, pero desde el siglo pasado estoy aquí, hace 20 o 21 años, podría ser, sí.
¿Y cómo sale o por qué sale un artista de Armenia y cómo cae aquí, cómo aterriza en Bilbao?
No es una larga historia, me han invitado hacer unos giros artísticos en la época del perestroika de Gorbachev. En aquella época pintaba iconos, iconos cristianos. Era un poco raro que me han visto desde el Kremlin, imagínate. Y defendía las tradiciones de los monjes armenios del siglo, podría ser 8, 9, 10, por ahí, que pintaban muy, muy como niños, pintaban estos monjes ya muy lúcidos. Yo me aluciné porque sobre los pergaminos podríamos ver estas imágenes. Y también tenía una experiencia de ser asceta un poquito, unos cuantos años. Me quedé apartado para examinar qué es, por ejemplo, repetir la mantra, por ejemplo. Y también después de tener esa experiencia me volví un poquito a investigar el Nuevo Testamento, porque al fin y al cabo el pueblo armenio es el primer cristiano, gubernamentalmente, digamos, porque los reyes, un rey Terdat armenio, hizo la revolución cristiana desde arriba, imagínese, y liberó todos los esclavos. Y los nobles, claro, que no estaban de acuerdo con ello, y guerra civil, mataban uno al otro como moscas, cayeron. Estas historias se puede leer de los historiadores armenios de la época, y fue una época muy, muy sangriente. Bueno, la revolución siempre es sangriente, pero la cristiana fue la hostia, digamos, porque ya andaban con la fe y con la liberación espiritual y cosas semejantes. Bueno, así.
¿Y te marchaste de...? Bueno, no sé, ¿tú pintabas desde chiquito ahí en tu ciudad o cuándo empezaste a pintar?
Bueno, yo nací con la lápiz sacado de las puntas en mi mano, digamos.
Sí, desde muy chiquito, desde la que ya naciste.
Sí, lo que, como me recuerdo, sí, hacía cosas sobre las paredes de mi casa, de casa nuestra, digamos, o del barrio, yo qué sé, o en el suelo. Me gustaba ver la imagen, me chiflaba, me hipnotizaban las imágenes. Y quería yo también, que lo que hacía yo también me chiflaban y me alucinaban. Yo miraba lo que hacía y digo, ¿hice yo o qué pasa?
Y un buen día, no sé si, bueno, llega un momento en el que uno tiene que decidirse, bueno, con qué se gana la vida, y no sé si tú decidiste ya que ibas a seguir pintando toda tu vida o tuviste que dejar de pintar una temporada, no sé cómo te...
Fue una decisión interna, digo, ojo, ¿qué voy a hacer? ¿Ser médico, doctor o artista, pintor o cosas? Yo decidí ser artista, decidí ser pintor, porque digo que también es autocurativo. Miré que pintar, esculpir, dibujar, parece que es autocurativo. También puede ser que cura a los demás también un poquito. Tiene aire del médico, digamos, o del doctor, o yo qué sé.
Lo que pasa es que está complicado para ganarse la vida pintando.
Yo te digo que sí, bastante difícil ganarse la vida con pintura, si andas recto y no pides ayuda, pero mi familia me ayudó mucho. Mi padre no me pidió nada, que tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, pero estaban muy, muy, muy rendidos de a ver si yo tiro para adelante con el arte. Y bueno, en mi país, al fin y al cabo, perdona, al fin y al cabo, cuando llegó la perestroika, me han aceptado muy, muy, muy rápido, y luego me han invitado desde los gobiernos, digo, el gobierno de Gorbachev y el gobierno de España, como si fuera estaba invitado desde los gobiernos para llegar aquí y hacer giros artísticos. Y la primera exposición hice en Madrid, en la Galería Club 24. Y tenían que venir, si cuento, tenían que venir Gorbachev, su mujer y su familia para inaugurar la exposición, y también, según oídos, los reyes y el presidente. Pero lo que pasa, teníamos un conflicto con Azerbaiyán en aquel entonces por el terreno de Nagorno-Karabaj. Y en aquel entonces, cuando yo tenía que inaugurar la exposición en Madrid, los armenios la primera vez atacaron. atacaron a un pueblo azerbaiyano. Siempre azerbaiyanos, los azeríes atacaron, pero esta vez cuando coincidió, no lo sé qué magia es, pero coincidió en el día de la inauguración, no, antes del día de inauguración de mi exposición, armenios atacaron. Entonces Gorbachev coge sus maletas y vuela a Moscú para calmar y tal. Y por eso no han venido ni Reyes, ni Gorbachev, ni este, ni otro. Han pasado bastante triste en mi inauguración en Madrid. Todo el mundo me miraban así como, uff, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Y tal. Pero bueno, así, no he tenido éxito en Madrid.
En aquella época pintabas iconos cuando llegas a Madrid, ahora pintas campos de fútbol. Tienes una exposición aquí en Bilbao, en la sala de trofeos y exposiciones del Atleti, ni más ni menos, allí en el campo de San Mamés. Campos de fútbol, no sé cuándo pintaste tu primer campo de fútbol y por qué te dio por pintar y seguir pintando campos de fútbol.
Ah, viene de este sueño. Este sueño me perseguía toda mi vida, hasta cuando salí del instituto de Facultad de las Bellas Artes y del Dibujo Lineal, como un profesor de estos. Y también, paralelamente, deseaba ser artista y pintar. Aparte, te doy clases en una aldea lejana, montañosa, en Armenia. Digo, oye, hay que pintar, ¿y qué hago? Entonces, cuando tenía esa edad, 22, 23 años, 22 debería que ir a 23 después del año, fueron 77, 78 por ahí, pues de repente salió una lucidez, porque digo, jo, es que quería responder también al realismo social, porque era el arte oficial de la Unión Soviética, y también quería responder pensando, estaba meditando, ¿qué hago? ¿Qué artista voy a ser? Porque tengo que meditar, ya un joven tiene que, y artista hecho ya, no es que tengo que, y por el impulso no quería ir. Quería ir con la plena conciencia, saber lo que hago. Entonces meditaba. Digo que tengo que responder al socialismo porque me gustaba el planteamiento, y también quería responder el postmodernismo, que es el arte capitalista, claro. Ambos quiero responder. Con esta intención estaba meditando y de repente, delante de mis ojos, brilla el campo de fútbol. Digo, me cago en la madre que me parió. Es que el estadio podría ser, cuando vi el campo de fútbol, digo que sí, esto es la conciencia dual pura, y respondo al soz, porque es soz real. El campo de fútbol es como su dibujo y su, es una fórmula, su fórmula. Responde del anhelo social, el político, por ambos, que será postmodernismo o será socialismo. Entonces fue un descubrimiento para responder a mi sueño, claro. Respondo a mi sueño también con esto. Insistiendo con solo una imagen, ahí en aquel entonces ya sabía que tengo que insistir con esta imagen, con el campo de fútbol. Yo pensaba poner campos de fútbol en los salones de la Unión Soviética de mi país, como para que elijan. Varias veces digo que sí. Años, sino meses, sino años, que si voy a insistir con campos de fútbol, van a ser famosos, primero. Que, es el campo de fútbol. Algún día, digo, que me van a, algún día entenderán, porque es raro pintar un campo de fútbol, algún día van a exponer. Y algún día voy a ser un artista en Unión Soviética, porque tienes que 3 veces exponer en el salón para que te digan que eres artista oficial. Es dificilísimo entrar ahí porque un montón de jóvenes quieren entrar. Entonces digo yo, con los campos de fútbol voy a entrar. Así fueron, que yo respondo a mi sueño y respondo estos. No sé si me he explicado. Porque, perdona, porque lo que ha ocurrido conmigo, lo que ha ocurrido conmigo en el estadio, yo lo veo como fenómeno cósmico. Y solo el campo de fútbol, que es el elemento inmutable, que alrededor de él ocurren estas cosas, con esta lógica tener. Dime.
Campos de fútbol, y como decía, esta exposición que va a estar todo el mes de julio, yo aquí tengo el catálogo de los campos de fútbol que hay, pero cuéntanos un poquito para la gente que todavía no ha visto tus campos de fútbol en esta exposición que tienes en San Mamés, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué se van a encontrar la gente que vaya allí a ver tus cuadros? ¿Se puede contar?
Sí, se cuenta. Digamos que esto, que cuando tuve esta idea de los campos de fútbol, no empecé a pintar campos de fútbol. Al revés, me metí en la meditación. Sabía que esa idea es muy profunda, entonces, y también es un, como si fuera, repites la mantra visual. Y por eso me dejé todo el resto y me metí en ascetismo y repetí la mantra hasta Hare Krishna, digamos, unos cuantos años, unos 3 años así, viví muy lejano de la gente. Y luego después de esto, como dices, como sabes, un par de años investigué, investigar un poco, también meditar sobre el Nuevo Testamento, por la causa de los armenios, como son cristianos y tal y cual. Y después de esto, salí y empecé a pintar iconos cristianos, pero en algún rincón de estos iconos, pinté un campo de fútbol, dibujaba, como si fuera sembrando en estos sagrados tierras, digamos, de los iconos cristianos, la idea de los campos de fútbol, que algún día voy a hacer exclusivamente campos de fútbol. Y hay un cuadro que tengo hecho, dice Entrada de Jerusalén de Jesucristo, abajo un campo de fútbol pinté la primera fue esto. Y cuando pinté este campo de fútbol, mi mente en aquel entonces funcionaba fuera de mí. Me dice, esto vas a pintar con tu propia sangre. Fue escalofriante, pero también atractivo la idea. Digo, joder, ¿por qué no?
¿Pintaste una época con tu sangre los cuadros?
Sí, alguna vez aquí en Bilbao. Ya cuando llegó el momento que empecé los campos de fútbol, porque era el siglo XXI, en el verano, en el momento, 23 años han pasado. Después, cuando yo tenía esa concepción de pintar campos de fútbol, han pasado otros 23 años y empecé a pintar campos de fútbol. Todo mi el atelier, digamos, estudio, que tenía unos, no sé, 50 o 60 cuadros, varios músicos, paisajes del Baquio, vivía en aquel entonces del Baquio, abstracciones y iconos, todo repinté con campos de fútbol. Fue una cosa alucinante, y decía, campos de fútbol, caiga quien caiga, campos de fútbol, caiga quien caiga, porque ¿quién esto no es el artista?, digo yo. Tenía una, vamos a responder, ser artista no, como campos de fútbol es un paso adelante en mi obra, y si no hacía, entonces estaría gris. Hombre, un gran artista armenio viene a Bilbao y tal, esto es chapeau. La gente me han recibido muy bien cuando yo he venido ya sin nadie, solo, solito. Pero está, podría ser un artista brillante, pero gris. Entonces dejé todo y empecé los campos de fútbol, repinté todas las mis obras. Pero la gente no pensaba que todo el mundo van a aplaudirme, decir, oye, al fin y al cabo tú, caro, has tenido cojones empezar a pintar campos de fútbol. Pero todo el mundo, ¿qué campo de fútbol? ¿Qué mariconadas? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? No, me gusta fútbol. Uno dice, el otro dice, no, digo, que quién, no quién, pero... Y cuando más rechazaban, digo, esto es que tiene cosa esto. Cuando dicen que no más, entonces yo, vamos, pasaba un poco perros y gatos en los primeros años, porque, jo, vivo de arte, pero la gente no compraba exactamente. Pero ayudas, la gente me ayudaba, me daba a dormir, me daba a comer, etcétera, etcétera, hasta que hemos empezado con campos de fútbol. Y la primera exposición hice en Mutua, en la cafetería Mutua, que solía estar, y en la cafetería Piropo. Y yo me aluciné porque la primera vez que veo los campos, de cuatro campos de fútbol, expuse, estaba tan orgulloso, emocionado, porque veía cuatro campos de fútbol ahí, cuatro poderes pintadas, los primeros salvajes. Y era también coincidió con los Torres Gemelas que han caído. Yo, vamos, que si soy este artista, pienso, ¿no? Yo, que si soy él este artista que hace estas cosas y de repente dice caiga quien caiga y pinta campos de fútbol, el campo de fútbol, campo de fútbol, y de repente caen los Torres Gemelas. Me volví loco, vamos, me volví loco por la coincidencia. No puedes decir que hay alguna lógica, pero... Hay muchas cosas que han pasado cuando han caído los Torres Gemelas. Pero tenemos que estar un poquito calma y desatino controlado tenemos que tener. Pero en aquel entonces estaba loco, vamos, porque loco estaba rompiendo todos mis cuadros, pintando, repintando campos de fútbol y luego caen los Torres Gemelas. Bueno, me costó años para calmarme un poquito, pero yo digo lo que pensaba en aquel entonces. Digo, jo, es que es causa el efecto, ahí están. Porque como ha caído Unión Soviética y ahora como si fuera estoy haciendo esto y como si fuera un ataque a Estados Unidos, podrían ser, yo qué sé, estos son cosas que ocurren en el cielo, en la tierra.
Campos de fútbol y, bueno, hablando de casualidades o coincidencias, me imagino que mostrar tus campos de fútbol en el campo de San Mamés, cuando está a punto de derrumbarse ese campo para hacerse uno nuevo en la sala de trofeos del campo de San Mamés, no sé si hay rincón más apropiado que ese para poder poner tus cuadros.
Sí, sí, sí. Esto es también es una época significante para el campo, porque van a hacer otro estadio, y es la primera exposición que hacen, pero han montado una galería. Ustedes, los que están oyendo a Radio Tastas, para que vean qué galería han montado para la obra, vamos. Hombre, no es para solo para mí, porque el año que viene van a exponer, ya tienen experiencia, ya hemos hecho todo bien, porque la primera siempre es un poco difícil. Pero ponen las tablas, han cerrado, han puesto las paredes, han hecho el suelo, han hecho los paredes pintados, las luces y todo. Han hecho bastante bien, elegante. Sí, sí. Y el año que viene van a exponer otros artistas también. Y una tradición va a ser en nuevo campo también, ¿eh?
Y no sé cómo ha sido la experiencia, la gente que se ha acercado por allá, ¿cómo se queda viendo tus cuadros? ¿Qué le parecen?
Según, bien, porque hasta, digamos, lo que yo pienso de mis obras, la gente, independiente de mí, comenta lo mismo. Digamos que es el arquetipo de nuestra sociedad, que algunos que son baldosas de la civilización nueva. Cosas dicen, gente dicen que es el ADN que está girando, no sé qué, no sé cuántos, que yo pienso estas cosas, pero me da gracia, mucha gracia, que hay una comunicación, hay el discurso que está en mí dentro, la gente ve y la gente expresa, y no es que dice que, oye, tú puedes ver este cuadro y piensas lo que te dé la gana y la... No, no es eso. Tiene que tener un discurso razonable y creativo, digamos, la mente.
Hablando de creatividad o lo que a uno le puede sugerir esos campos de fútbol, por ejemplo, el catálogo de la exposición se llama ese campo de fútbol San Juan de Gastelugatxe. ¿Alguien estará pensando qué tiene que ver San Juan de Gastelugatxe con este campo de fútbol?
Sí. El San Juan de Gastelugatxe, yo viví en el Baquio unos cuantos inviernos, veranos no he podido porque hay que pagar mucho dinero. Yo salía en el verano, pero en el invierno estaba en la primera línea de la playa, en el noveno piso, edificio no sé qué, pero vamos, de desembocadura de la ría, en un edificio 12 o 15 pisos, yo vivía en 9. Entonces, desde la terraza de este piso, pintaba el mar. Y San Juan de Gastelugatxe tenía pintada, y te he dicho como sobre mis pinturas, paisajes y tal, pintaba campos de fútbol. Entonces ahí abajo tienes el San Juan de Gastelugatxe.
Debajo de ese campo.
Sí, debajo de este campo está pintada San Juan de Gastelugatxe, y por su honor también tienes con los colores y tal, como si fuera el mar y tal, sí.
No nos queda casi tiempo, pero una cosa más, decías que has pintado con sangre algunos de tus cuadros y has pintado con todo, porque creo que aparte de pinceles usas todo para pintar, pintas con todo lo que encuentras, no sé cómo o no.
Sí, hay un cuadro que es collage, que está en el fondo en esta exposición, que sí, pintaba ponía todo lo que estaba en la mano. Y bueno, con la sangre pinté después de blanco y negro, porque en aquel entonces con los bares hablaba, que los me admitían, cogía, si hay tiempo hablo.
Sí, un poquito más, sí.
Sí. En aquel entonces volví de Madrid y me quedé en Bilbao y estaba en la calle. No tenía ni dinero, no tenía ni esto, ni casa, pero era verano, estos momentos fueron. Y bueno, la calle engancha. Yo no estaba mal en la calle. Pero hablaba con la gente, con los bares, los que me conocían, y les pedía algo de dinero, digamos que 50 euros, no 30 euros, no sé cuántos euros, para comprar unos materiales, unos lienzos y un tubo de negro. Y hacía exposiciones si ellos querían. Ponía blanco y negro los campos de fútbol ahí y ponía, por ejemplo, en el...
Como el del catálogo.
La entrada del catálogo. Hice uno, esto es grande, bastante grande. Yo creo que es 60 figuras, bastante grande. Y este cuadro mismo era el blanco y negro que exponía. Entonces, después del blanco y negro, como la obra en sí mismo es un ser vivo, yo le considero, tiene que tirar para adelante, tiene que desarrollarse. Entonces, después del blanco y negro, hice una exposición solo con rojo, uno solo, se convirtió del rojo y digo, vale, blanco y negro con rojo, el último hice, entonces tengo que pintar con la sangre. Y me han invitado en Sare a hacer la exposición. Entonces digo, ese es lo mejor sitio, es el mejor momento que pintar con la sangre en el Sarea, porque Corazón de María y tal, el barrio. Y el Arturo que llevaba la cosa, digo, Arturo, voy a pintar con la sangre. Él habló con las mujeres que atendían el bar, las mujeres estaban de acuerdo. Entonces compré unos 13 lienzos de 30 paisaje y pinté con mi propia sangre. El primero hice herida en mi frente, pinté con la navaja, taché mi cabeza el campo de fútbol y luego corté los dedos, y el primero parecía un poquito como tenía miedo un poco de, miedo no, pero un poco no sé qué. Pero luego cuando empecé a pintar ya cortaba como...
Como si fuera jamón.
Sí, sí. Cuando la sangre es lo que necesitaba, vamos. Los primeros fueron un poco tímidos, pero los últimos fueron, vamos, fueron muy buenos. Cuando ya no sacaba, salía sangre, no miraba, así sin mirar, cortaba el dedo y ponía como hacía una obra de arte. Y expuse todos los bilbaínos, todo el mundo, para que oigan que no vendí la sangre. No vendí la sangre. Puse 13,50 € el precio del soporte simbólico, como si fuera, pongo una prueba a ver si el pueblo me acepta. Sí me aceptaron, llevaron a algunos chavales, a algunos jóvenes, un par de obras a sus casas, pero sus madres no han admitido, han vuelto. Y un señor, hasta hoy tiene en su casa puesto, pagando 13,50 € no por la sangre, sino por el soporte, claro. Y después de la sangre, esta sangre... Hombre, no llevé mi casa todas las obras, sino 9 obras quemé. Ya lo saben ustedes, que quemé en el mismo... En la misma plaza, y han venido municipales, no sé qué, no sé cuántos, gente alrededor, y decía que es un performance, es una obra de arte, y no me han dicho nada.
¿Esto no se queman los que están en San Mamés?
No, ¿estos, no, estos son simples óleos, y bueno... Con la fuerza, yo creo que con la fuerza no está mal hecho. Con la fuerza, después de la sangre que hice sobre los espejos, ahora con la fuerza que con la presentación y con la... está equilibrado.
Pues no nos queda más tiempo. Vamos a invitar a la gente que se pase por esa sala de trofeos y exposiciones de Athletic en San Mamés y que disfrute con tus cuadros, que se juegue allí un partidito en esos campos de fútbol.
Sí, están invitados todo el mundo. Van a ver que la creación del elemento inmutable en el mundo artístico.
Pues muchísimas gracias, Caro, y mucha suerte con esta exposición y con las que vengan.
Gracias son mías, y a ver si tenemos suerte de hacer más exposiciones.
Un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Con la música de la Armenian Navy Band despedimos a Caro. Mañana regresamos aquí a Mar de Fueguitos con más historias, con más calorcito. Agur. Söyle.